Bienvenidos a otra emisión de Viviendo en Comunidad, el resumen informativo de la semana. Nosotros los vamos a acompañar con lo que ha sido importante y justamente esta semana, casi de manera excluyente, hemos tenido la triste noticia de la aparición sin vida de los cuerpos de los tres jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. A propósito de esa aparición, y aquí en la Argentina, quien conduce el espacio internacional del noticiero de la televisión pública, hablamos de Pedro Brieger, hizo un particular análisis de la situación, de alguna manera desestimando el derecho a la vida de estos jóvenes porque, según él, viven en un territorio en el que Israel no debería estar. Vamos a tener algunas de las repercusiones que tuvieron las palabras de ese periodista aquí en la Argentina, y el primero en opinar sobre esto es Gabriel Ventas Gal, que está a cargo de un proyecto que se llama Atzad Asheini desde Israel.
El problema que tiene Pedro Brieger es que él simplemente no entiende el Medio Oriente. Él no entiende que el Medio Oriente es tribal, que es religioso, y que las guerras en Medio Oriente son religiosas. Por lo tanto, para hablar de grupos terroristas es hablar de religión, cosa que él, por su formación comunista, no entiende. Entonces, los análisis que hacen, a veces yo como especialista en Medio Oriente digo, ¿este hombre dónde vive? ¿Qué está hablando? ¿Está hablando de otro planeta? Mira, te doy un ejemplo. En los años 90 hizo un análisis sobre grupos terroristas y él decía que los grupos terroristas islámicos han surgido a consecuencia de que no se consigue la paz. Cualquier analista Medio Oriente básico, cualquier alumno de Medio Oriente sabe que los grupos islamistas surgen por una crítica a todo lo que es la chajelea, que significa la confusión y la contaminación de los valores occidentales y la cultura árabe islámica. No tiene que ver con Israel, tiene que ver con la caída del Imperio Otomano y una respuesta ante esa situación. Por lo tanto, grupos como los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, creen que Occidente es quien contamina. Israel también es Occidente. Por lo tanto, Al-Qaeda en Irak o en Siria o posiblemente en Jordania del futuro son grupos sunitas que están en contra de los laicos también. Por lo tanto, analizar el Medio Oriente no de forma religiosa, como si fuese un conflicto entre dos países por cuestiones de agua, de petróleo o de tierras, como hace Pedro Brieger, es simplemente, no solamente infantil, es primitivo.
Quien también tuvo su opinión respecto de este periodista es Gustavo Perednik, habitual columnista de los espacios de Radio High, quien también desde Israel esto opinaba.
Este señor es un mentiroso y un judiófobo que no hace más que demonizar al Estado de Israel desde que puede. Y lo que utiliza para ello son básicamente los medios públicos en donde él se desempeña. Los medios académicos como la Universidad de Buenos Aires, que lleva la mácula de tenerlo a Pedro Brieger como profesor de un área que, en la cual no produce sino propaganda y distorsión, porque no hay un solo escrito, una sola mención de Pedro Brieger que pueda jactarse de ser mínimamente académica, mínimamente objetivo, es pura propaganda antisionista y propaganda antiisraelí. Y se escuda en esta aureola de lo académico cuando no es más que un bajo propagandista de las peores páginas de la judeofobia. Y esta delicadeza que señalaba con toda amistad de tu parte es la que veo también en la dirigencia judo-argentina. Porque nosotros sabemos que con gente como Biondini no se discute, ¿verdad? Cuando uno tiene que denunciarlo a Biondini, denuncia a aquellos que le permiten actuar. Pero Pedro Brieger no es muy distinto. Es decir, uno tiene que discutir con él, tiene que discutir con aquellos medios que, utilizando los impuestos que pagan los argentinos, mantienen a un señor para hacer propaganda en contra de la democracia, en contra de Israel, en contra del pueblo judío. Y para aquellas universidades que deberían estar a la vanguardia de la investigación académica y que se prestan a la propaganda más atroz en contra de Israel.
Aquí en la Argentina también la repercusión vino desde la vicepresidencia de la DAIA, en este caso Waldo Wolf, opinando acerca de los dichos del periodista y por supuesto con la preocupación que significa no solo quien dice lo que dice, sino quien pone en ese lugar para que diga lo que dice.
Termina su relato diciendo de que además estos jóvenes estaban en territorios que él denomina ocupados, como si nosotros y perdóneseme el paralelismo, digo, la Argentina reclama sobre las Malvinas, nosotros podríamos, dentro de una cultura similar, ir y matar Kelper porque está en un lugar que nosotros reclamamos, como nuestros. O sea, yo no voy a entrar en la discusión en este momento de los territorios ocupados, porque acá la discusión es otra. Nosotros dentro de la comunidad judía y dentro de la comunidad internacional tenemos también discusiones acerca de qué territorio le corresponde y qué territorio no le corresponde a Israel. En lo que no tenemos ninguna discusión es en las valoraciones como colectivo que tenemos de la vida y el respeto por la vida. Por eso no voy a entrar a discutir. Hay una frase que dice, no discutas con un estúpido porque te llevará a su territorio y te ganará por experiencia.
Pasando directamente al hecho que marcó, que enlutó esta última semana, vamos a escuchar a Darío Teitelbaum. Darío Teitelbaum es el director para América Latina de Hayomer HaTzair, quien desde Israel hacía su análisis hablando de la escalada de violencia en la que en las últimas semanas se ha sumergido la zona.
Yo estoy en este momento en Tel Aviv, donde explotaron buses, donde murieron al mismo tiempo 15 y 20 personas. Y sí hay una clase de, no sé, de relatividad del daño o del golpe. Y esto de repente como que surgió. También chicos, también estudiaban en una parte, ellos estudiaban en una yeshiva, todos estudiaban en una yeshiva. Están identificados con un determinado sector político de Israel, pero en realidad esto cruzó el campo político. Habiendo sido raptados con gran, gran temor desde el primer momento, que ya habían sido asesinados en el coche, como realmente pasó, con una entrada bastante masiva del ejército israelí, que es del operativo Hamas Maguen, no había estado tan masivamente en Judea y Samaria, con caídos del lado palestino, que no importa de qué carácter sean, es decir, estamos hablando de una escalada, estamos hablando y una hipersensibilización de la gente, que yo también soy parte de eso, es decir, que estoy hablando y tengo la piel de gallina.
El mismo Darío Teitelbaum hablaba de la fortaleza que hay que tener para la contención, o sea, el no actuar rápidamente ni impulsivamente, como un valor que el Estado de Israel, que sus dirigentes tienen que tener en momentos difíciles como estos.
Voy a decir lo que dijo una de las madres de estos chicos que han sido asesinados. Y ella dijo, no hay diferencia entre sangre y sangre. Le parecería inaceptable que haya una vendetta de sangre a causa de eso, y dice, y no para eso me murieron mis hijos. Que nosotros sabemos que hay organizaciones paramilitares judías que activan dentro de los territorios, lo sabemos. Que tenemos el grupo este, que se llama Tag Mejir, y que lamentablemente Hayomer HaTzair fue víctima de un ataque de Tag Mejir, de la etiqueta del precio, la semana pasada cuando hicieron unas pintadas horrendas en el Ken de Hayomer HaTzair en Julón, también lo sabemos, ¿ok? Pero y justamente en ese sentido la policía está manteniendo mucha cautela, puede ser una cosa que sea de honor de familia, puede ser que el chico sea un homosexual y tenga algo que ver con la familia, etcétera, etcétera. Y por eso yo personalmente espero que no sea así. Pero si vos me preguntás si existe una clase de potencial ante públicos efervorizados, ante la sensación de dolor existente, ante esta ganas de esta sangre que hierve y estas ganas de como de hacer algo donde parece que el gobierno no hace, sí existe. Pero yo te digo que, y nuevamente desde mi punto de vista, también se puede mostrar fortaleza por medio de la contención.
Lo consultábamos a Darío acerca de cuál es el ambiente, cómo está el ánimo de la población y de la opinión pública israelí al respecto, y esto nos decía.
Yo creo que la sangre hierve, de todos. Hay una sensación de congoja, una sensación de duelo profundo, y de cierta manera apareció como un lema que el asesinato de estos chicos unificó al pueblo en la congoja. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después del duelo y la congoja? Es decir, nosotros ya percibimos que esto, no sé si esto es un paso de transición entre una época y otra pero sin ninguna duda es un hito, ya que primero nos acostumbramos a varios y varios meses, ahí te diría incluso tiempo más largo de silencio relativo. Yo vengo del Negev, vivo a 11 kilómetros de la franja de Gaza, y entonces yo soy el último que podría hablar de silencio, pero relativamente, digamos, y esto no nos catapulta a otra época, a otra sensación, otro pensamiento. Parte de la calle judía, especialmente quiero decir de qué lado viene, hablan de cierta manera de venganza. También un poco alimentados por declaraciones ambiguas de la capa política de la derecha, los centros, la derecha y la extrema derecha israelí. Vos sabés que a mí personalmente me apasiona Pirkei Avot, la máxima de nuestros maestros, una vez lo estudié con Eliyahu Toker, el Zichrono Lebrajá, y ahí dice Benzoma, dice, ¿quién es un héroe? El que puede, digamos, contener sus impulsos, quien puede dominar sus instintos. Y yo creo que este es el lugar que justamente digamos, el sector de centro izquierda israelí está llamando, y nuevamente desde el mismo lugar de congoja, no hay gente más o menos dolido, desde el mismo lugar.
El mismo Teitelbaum opinaba, consultado desde aquí, desde la Argentina, sobre Netanyahu, sobre qué debe hacer el líder de un Estado en momentos como estos, y él justamente destacaba que a pesar de que desde algún lugar de la política se ve a Netanyahu como un duro, como un reaccionario, probablemente estemos frente a un líder que esté pensando, que esté pesando cada una de estas decisiones y que sea quien pueda liderar de alguna manera este autocontrol para no actuar de manera desmedida.
Ayer justamente Amos Harel, que es el crónico de temas de militares de Ares, estaba hablando sobre el doble discurso acción de Netanyahu, porque desde la retórica Netanyahu siempre el tipo duro y qué sé yo, pero que por el otro lado es muy 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 cuidadoso. Es decir, Netanyahu entiende que toda acción masiva dentro de Gaza primero va a tener un impacto directo sobre la población alrededor de Gaza, la población judía y beduina alrededor de Gaza. Segundo, porque va a ser captado por el mundo, no importa qué es lo que haga, va a ser captado como una venganza, una venganza de sangre, una vendetta. Y creo que en ese sentido, espero que Netanyahu pueda colocarse en el rol del adulto responsable y de que permita una contención de las cosas. Evidentemente hay un objetivo político, es como un caballo que alguien se subió sobre el objetivo político de tratar de acabar o debilitar al Hamás de la misma manera que se hizo en el 2006.
Gabriel Ventasgal, de Atzada Sheiní, desde Israel, a quien escuchábamos previamente, nos comentaba su visión sobre qué es lo que debería hacer el Estado de Israel, especialmente a propósito de la caída de misiles que se están dando en las últimas semanas desde la Franja de Gaza hacia poblaciones civiles de Israel.
El ejército israelí en este momento ataca al Hamás por dos razones. La primera, por el lanzamiento de misiles en los últimos días contra poblaciones civiles. Por otro lado, hay que entender una situación que es la siguiente. Ha pasado ya un año y medio desde la última operación militar seria israelí en la Franja de Gaza. En el transcurso de este tiempo, lo que ha sucedido es que el Hamás ha continuado fabricando cohetes de mediana distancia, pero a diferencia de lo que sucedía en la época en que Egipto estaba gobernada por Mohamed el Morsi, ahora gobiernan los militares que están en contra del Hamás. Por lo tanto, bloquean la parte sur de la Franja de Gaza. Y por lo tanto, es una buena oportunidad para el gobierno israelí de aplicarle un correctivo al Hamás y desarmarlo de misiles en larga distancia, teniendo en cuenta que ahora el Hamás está pasando por una crisis económica seria.
Sobre cómo se hace esto, cómo se puede llegar a hacer daño a la infraestructura del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, esto opinaba.
En general, el ejército israelí lo que hace es, primero ataca con aviones objetivos que se sabe, según el espionaje, en donde se encuentran los misiles más importantes que tiene el Hamas. Por ejemplo, hace 2-3 años, cuando Ashkenazi, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, le entregó el poder de jefe del Estado Mayor a Benny Gantz, el actual, le entregó un libro y dijo lo siguiente: yo voy con esto hasta el baño. Es el libro de objetivos de la Franja de Gaza. ¿Qué es ese libro de objetivos? Es el libro donde se sabe que están escondidos misiles o que se fabrican. Entonces, el primer ataque siempre es aéreo. Después de un tiempo, la pregunta es si se logra el objetivo a través de un ataque solamente aéreo. En la última operación, solamente fue un ataque aéreo. En la anterior, en plomo fundido, fue también un poco terrestre. Cuando tú escuches que hay una operación terrestre, significa que el objetivo es mucho más serio y, por lo tanto, Israel tiene poco tiempo para actuar. Porque inmediatamente que Israel entre por tierra, van a empezar a hablarse, se va a empezar a hablar sobre el número de víctimas inocentes, que muchos de ellos son militares. Entonces la presión internacional y la prensa internacional no va a permitir que Israel actúe demasiado tiempo. O sea, en otras palabras, tenemos como mucho una semana de tiempo para poder actuar contra el Hamas y la Franja de Gaza.
A propósito del asesinato de los tres jóvenes de 16 y 19 años, nos decía Gabriel Ventas Gal que ya se conocen sus nombres. De hecho, los nombres de los autores se conocen desde el principio de la investigación y que hacia ese lado se apunta dos hombres vinculados al Hamas en Cisjordania.
El que organizó esto se son los nombres y el apellido. Son dos personas del Hamas que probablemente deben haber actuado solas sin el consentimiento de la dirigencia del Hamas en Gaza. Son dos personas que surgieron de Hebrón, donde gobiernan dos jamulas, dos clanes, muy ligados al Hamas. Se saben los nombres y los apellidos de las personas y ahora se plantea o se discute sobre la posibilidad de derrumbar sus casas como castigo por haber hecho este asesinato de estos tres chicos que, entre paréntesis, lo hicieron casi inmediatamente después de haberlo secuestrado. No se sabe exactamente si fue por un accidente porque alguno se quiso escapar o directamente porque el objetivo de ellos era matarlos porque sabían que si los apresaban y los llevaban, los secuestraban a un lugar determinado, iban a tener que poner guardias todo el tiempo, conseguirles comidas y mantener el secreto en una población como la Palestina, en donde hay muchos informantes.
Consultado Gustavo Peretnik sobre la muerte de un joven árabe que sucedió al día siguiente de la aparición de los cuerpos de los tres jóvenes israelíes, esto nos decía.
Aquí, concretamente, quien viola la ley es castigado según la ley dispone. Este es el país del Estado de Derecho, el único en el Cercano Oriente en donde el derecho prevalece con tanta fortaleza, tanto como se puede, por supuesto, con algunos intersticios como toda obra humana, pero en rigor ni hace falta aclararlo, que en Israel sería castigado plenamente y no se exaltaría ningún tipo de asesinato. Eso es lo que nos diferencia de nuestros enemigos constantemente. Ellos hacen del asesinato, aún del asesinato de inocentes, aún del asesinato de niños a sangre fría, un gran acto de supuesto heroísmo. Y uno se pregunta qué tipo de religión es esa la que protege una violencia tan descarnada, qué tipo de causa nacional es aquella que utiliza los medios tan crueles como los que vemos casi cotidianamente, y qué tipo de líderes religiosos son aquellos que no pueden ni siquiera condenar algo tan claro como un asesinato de niños. Nosotros esperamos que los líderes árabes, que los líderes musulmanes del mundo sean los primeros en que se distancien de semejante barbarie, pero lamentablemente todavía no hemos llegado a esa etapa de la historia.
Uno de los puntos controversiales respecto de la aparición del Hamas en la muerte de estos tres jóvenes tiene que ver con que justamente el grupo terrorista que lidera la Franja de Gaza, que la gobierna, hace poquito tiempo ha hecho un pacto de unidad nacional, de gobierno de unidad, con el Fatah, con Abu Mazen, que justamente gobierna Cisjordania. Pacto que, según algunos analistas, debiera ser roto si es que Abu Mazen persiste en la idea de llegar a un acuerdo con Israel. Sobre esto opinaba Gustavo Peretnik.
Uno afirma con la autoridad palestina que incluye al Hamas, y mañana el Hamas hace un acto de terrorismo y se jacta de él, y el presidente de la autoridad palestina dice, no, para mí está mal. ¿Qué tiene que ver estar mal con una crítica verbal, con el hecho concreto de que no hay ningún tipo de divorcio del Hamas? Desde que la autoridad palestina se unió al Hamas, Israel vino condenando esa unión permanentemente. Después de todo, se trata de una organización que llama abiertamente al asesinato de judíos por doquier. Una organización que dice que no va a cejar hasta tanto el Islam haga borrar a Israel del mapa. Cualquiera entra a la plataforma de Hamas y lo lee. Y aquí es donde despierta nuestro estupor que la Unión Europea vea con buenos ojos, con beneplácito, la inclusión del Hamas en el gobierno palestino. Que muchos gobiernos del mundo hayan reaccionado como si esto fuera un acto positivo. Y es donde tenemos que inmediatamente darnos cuenta de que cuán solos estamos en una crítica tan básica con que queremos rechazar a aquellos que nos quieren destruir, que se jactan de destruirnos y que lo exhortan abierta y públicamente, y el mundo dice, bueno, hay que tener un poco de paciencia, no hay que ser tan inteligentes, hay que calmar los ánimos de ambas partes, es decir, de los asesinos y de los asesinados, los dos tienen que calmarse un poco. La situación debería verse con la claridad que la estoy presentando, y sin embargo los medios habitualmente distorsionan esta presentación y como en los mejores casos nos ponen a la misma altura de aquellos que nos quieren destruir.
Justamente por los misiles que mencionábamos previamente y su caída en las poblaciones civiles del sur de Israel, desde allí, desde el Sderot Media Center, Sderot, una de las ciudades más golpeadas por su cercanía con la Franja de Gaza, por estos cohetes que caen frecuentemente y que justamente en las últimas horas han impactado en un jardín de infantes. Esto nos decía, hablando de los grupos terroristas, que de alguna manera hoy salen a pedir ayuda previendo que Israel actuará con más rigor.
Yo creo que el tema, este es un juego del gato y el ratón, y a ver a quién se le acaba antes la paciencia. Lo que pasa es que nosotros aprendimos que las organizaciones terroristas, y recalco el tema de las organizaciones terroristas y su definición, estos no son luchadores por la libertad de Palestina, son organizaciones terroristas. Una organización terrorista es la que dispara contra blancos civiles y usa a su población como escudo, su población civil como escudo. En cuanto la cosa se pone pesada desde el punto de vista de Israel, que decide responder a los ataques ya de manera más concreta y más poderosa, perdón, van y piden la intervención o de Egipto o de Turquía para tratar de parar los ataques israelíes.
Sobre el aumento de esta caída de cohetes y sobre el aumento de la presión que los terroristas realizan sobre la población civil del sur de Israel, esto opinaba Itzik Horn desde la ciudad de Sderot.
Nosotros venimos de pasar varios días donde parecería ser que la espiral de violencia desde la Franja de Gaza va en aumento. En especial, esta espiral comenzó, digamos, inmediatamente después del secuestro de los tres jóvenes en Judea y Samaria, lo cual fue un empujón para los movimientos, las organizaciones terroristas, de volver a tirar contra el sur de Israel. Y hoy, digamos, hubo un cambio radical en la estrategia, puesto que hasta hoy los disparos se efectuaban solamente de noche y hoy hubo disparos por la mañana sobre el centro, el Consejo Regional Eshkol y el Consejo Regional Sdot Negev.
Desde la Cancillería israelí también hemos recibido voces respecto de lo que está aconteciendo en Israel y en el Medio Oriente, en este caso Lior Hayat, quien ocupó un puesto aquí en la Embajada de Israel en la Argentina, también lo ha hecho en Europa, y que por cierto se ocupa del área de América Latina. Lior Hayat justamente destacaba que el conflicto que la gente supone es entre árabes e israelíes no es precisamente el conflicto central del Oriente Medio, sino el mismo rigor que entre grupos y facciones del mundo árabe se están aplicando, especialmente cuando uno tiene en cuenta lo que está sucediendo en Siria, en Irak, en Irán, en Egipto y en otros países de la región.
Si resolvemos el conflicto palestino-israelí, todo el Oriente Próximo volverá a ser una zona pacífica y linda y que todos aman todos. El problema del Oriente Próximo es mucho más profundo que el conflicto palestino-israelí. Por años los países árabes, los dictadores árabes y la violencia árabe se escondió detrás de la causa palestina, y en los últimos años, con la primavera árabe, salió a la luz lo que es la realidad en muchos países. Ese extremismo islamista es la realidad que viven en Líbano bajo la bandera de Hezbollah y de otros grupos, es la realidad que viven en Siria, tanto con el ISIS como otros grupos y factores islamistas, es la realidad que viven en Egipto con los hermanos musulmanes y en todo el Oriente Próximo. Eso es parte de un problema mucho más grande. Y el mundo occidental, al disculparles o dejarles a la violencia mientras está dentro de los países árabes, cerrar los ojos y dejarlo pasar, manda un mensaje muy claro. Y esa violencia que ahora está dentro de los países árabes va a llegar también a los países occidentales.
A propósito de la palabra de Lior Hayat, esto nos decía respecto de la sensación que él tiene como ciudadano de Israel a partir de la aparición de los cuerpos de estos tres jóvenes que, según las pericias realizadas hasta el momento, habrían sido asesinados apenas unos instantes luego de su secuestro dentro del auto, o probablemente dentro del auto en el que fueron secuestrados cuando estaban haciendo dedo en las cercanías de la ciudad de Hebrón.
Estamos viviendo unos días muy tristes en Israel. Los últimos tres semanas que todo el país de hecho rezó para que llegaremos a encontrar esos tres jóvenes vivos y que vuelvan a sus casas y a sus familias, terminaron esta semana con el hecho de que los soldados encontraron los cuerpos de esos tres niños asesinados por los terroristas de Hamas. Y causó mucha emoción en Israel. Ayer vimos el funeral, que fue un evento de nivel nacional. No recuerdo como ciudadano israelí un hecho tan impactante, un funeral tan impactante, que cada uno de nosotros sentía que es un familiar nuestro. Porque hace años que la opinión pública israelí no ha sido tan unida en un hecho como esa tragedia con los tres jóvenes secuestrados y asesinados.
Lior Hayat, desde la Cancillería de Israel, opina también acerca del pacto que han realizado el grupo terrorista Hamas y el Fatah, que encabezado por Abu Mazen imaginó o imagina como gobierno de unidad nacional. Esto opinaba.
Hay un dicho en árabe que dice que las palabras no tienen precio. Abu Mazen hace dos meses firmó un acuerdo de coalición con la banda terrorista Hamas. Uh-huh. Y sabemos que esa banda terrorista está detrás del secuestro y del asesinato de esos dos niños. Condenarlo no es suficiente. Condenarlo y volver a sentar en el mismo gobierno y con la misma política con los asesinos de Hamas no es suficiente. Hay que actuar y demostrar que él no está de acuerdo con la política terrorista del grupo terrorista Hamas y echarlos del gobierno. No hay ninguna manera de poder avanzar en un proceso de paz entre Israel y los palestinos mientras Hamas, como organización terrorista que glorifica el terrorismo y la violencia, está parte de ese gobierno.
Para finalizar este resumen de noticias en una semana tan impactada por la tristeza, vamos a escuchar al padre Guillermo Marcó, que era vocero del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, y que lidera aquí desde el catolicismo la tarea interreligiosa, la tarea de mancomunar las distintas creencias y fe en la Argentina. Y justamente él opinaba acerca de aquellos que matan en nombre de Dios.
Ya en el año 2005 hicimos esa declaración junto con la DAIA, desde el Instituto de Diálogo Interreligioso, en contra de todo fundamentalismo y todo integrismo que en el nombre de Dios, digamos, lo usa en vano, ¿no? Es un mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano, y cuando uno usa el nombre de Dios para acabar con la vida de otro, bueno, evidentemente no entendió nada. Las personas más perseguidas por el mundo islámico son la religión cristiana.
Así es.
Lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak o en Irán, donde iglesias enteras son arrasadas y comunidades enteras dispersadas o asesinadas. Y bueno, digamos, eso es la lucha, ¿no? La lucha del bien contra el mal. Bueno, digamos, hacerle entender a las personas que en definitiva hacen una mala interpretación de ciertos textos que los lleva a vivir su fe de esta manera, ¿no?
Y así terminamos esta nueva edición de Viviendo en Comunidad. Mi nombre es Dani Salzman, en la operación técnica el señor Daniel Saavedra. Nos vamos a encontrar de aquí a una semana deseándoles que tengan la mejor de las vidas y que nos encontremos todos en paz.
הסכין הרובה והאבן הם כללי המלחמה. האהבה אם היא כואבת, מה כללי האהבה שם? היה קיץ, עמדנו שם ליד הים, והשמש בכחול טבע. על כל מה ששאלת אותי לא חזרתי אלייך בתשובה. אולי נלך לישון עכשיו, אולי מחר יעבור הזר, אולי שמי הים התיכון אמר יהפכו לשמיים של פעם. ואתה שוב תאהב אותי, ואתה שוב תאהב אותי. חזרנו ראינו ארנבת וזוהי משונה אמר, אז גזרנו שיער את אוהבת להיראות כמו ילדה קטנה. כששכבנו שמענו רכבת לונדוני רחוקה אמר, על כל מה ששאלת אותי לא חזרתי אלייך בתשובה. אולי נלך לישון עכשיו, אולי מחר יעבור הזר, אולי שמי הים התיכון אמר יהפכו לשמיים של פעם. ואתה שוב תאהב אותי, ואתה שוב תאהב אותי. שמיים